Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de disolución del yo entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
¿Quiénes somos?
¿De dónde venimos?
¿Hacia dónde vamos?
A lo largo de las diferentes transmisiones de Radio Acuario, hemos estudiado múltiples aspectos que responden a las diferentes preguntas medulares de la filosofía. El día de hoy nos concentraremos un poco más en la última pregunta para tratar de comprender qué nos espera en el futuro cercano, es decir, hacia dónde vamos.
En las antiguas religiones, mucho se ha hablado sobre la segunda venida de un Mesías, un Salvador del mundo, previo a los días del juicio final. Resulta interesante y enriquecedor estudiar, por ejemplo, los distintos códices mesoamericanos, en los cuales se explica la confusión que Moctezuma, emperador azteca, tuviera a la llegada de los conquistadores españoles, a quienes en un inicio supuso formaban la comitiva que acompañaba al señor Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, en su segunda venida.
Del Códice Matritense se desprende la siguiente traducción del momento en que Quetzalcóatl se alejara por primera vez con la promesa de que retornaría. Uno de sus servidores dijo así:
Ahora lentamente se va más allá el Señor nuestro, Tlokenahuaque, y ahora también nosotros nos vamos, porque lo acompañamos a donde él va, al Señor Noche Viento, porque se va, pero habrá de volver, volverá a aparecer. Vendrá a visitarnos cuando esté para terminar su camino a la tierra.
Derivado de esta profecía, nos explica el Códice Florentino. El emperador Moctezuma reaccionó como si pensara que el recién llegado era nuestro príncipe Quetzalcóatl y en consecuencia ordenó una comitiva de bienvenida encabezada por el sacerdote Yogualichan, a quienes indicó:
Dicen que otra vez ha salido a la tierra el Señor nuestro, id a su encuentro. He aquí con lo que habéis de llegar al Señor nuestro, este es el tesoro de Quetzalcóatl.
Tarde se daría cuenta que los recién llegados estaban muy lejos de ser Quetzalcóatl y sus acompañantes, pues pronto quedaron a su merced, siendo sometidos a una nueva estructura social con ideologías religiosas y éticas totalmente diferentes de las que ellos profesaban.
Ahora bien, veamos qué dice el Islam sobre lo que nos depara el futuro.
En el Corán, la Biblia de los musulmanes, en el capítulo 19 se dice: Se tocará la trompeta y los que estén en los cielos y en la tierra caerán fulminados, excepto los que Dios quiera.
¿Encuentra usted similitud con las visiones de San Juan plasmadas en el libro del Apocalipsis? Pues quizá le sorprenda aún más conocer que en el Islam existen profecías sobre la venida de una suerte de Mesías, el Imán Mahdi, quien habrá de venir al fin de los tiempos para hacer justicia.
Al-Mahdi tiene bastante semejanza con el Cristo Redentor, un ser que traerá consigo el juicio final. Ibn Arabi, prolijo escritor andaluz, maestro islámico y por demás alquimista, le escribe: Al-Mahdi, punto de mira del observador, amigo de Dios, sucesor del rey, el victorioso. Los cielos y la tierra y todo cuanto existe entre ambos te esperan. La existencia anhela tu manifestación. Dios mío, atestiguamos tu amistad divina, lugartenencia y inmanato, guía, No lo desacreditamos como los distraídos ni lo negamos como los soberbios. Lo esperamos tanto cuanto vivamos por dar fe de ti y creer en tu mensajero.
La redención. ¿Qué vendrá a ser este Mesías múltiplemente denominado entre las diferentes religiones antiguas?
En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13, se lee: y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego.
Y continúa San Juan en el capítulo 21.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo.
Y finaliza: no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero.
¿Y qué significa todo esto? ¿Una nueva Jerusalén? ¿Un juicio? ¿Por qué todas las religiones del mundo aluden a este apocalipsis de una o de otra manera? Y lo más importante, ¿por qué hablan de una tierra de esperanza purificada posterior a tanta destrucción?
Afortunadamente para nosotros, el venerable maestro Samael Aun Beor nos devela estos misterios al explicar lo que será la sexta raza raíz de este planeta Tierra. ¿Recuerda usted el tema de las siete razas?
Siempre es bueno repasar los temas fundamentales. Recuerde que para ello está disponible en descargas el tema de las siete razas de nuestra primera temporada, disponible en la web radioacuarioigaméxico.com.
Recordaremos brevemente que cada planeta, según el orden de los mundos, alberga a siete razas humanas. Cada una de ellas crece, se desarrolla en su máximo esplendor, comienza a decaer, se degenera y finalmente perece en medio de un gran cataclismo.
Actualmente nos encontramos en la quinta de siete razas, la denominada raza aria, que será destruida para dar paso a una nueva humanidad, así como de las cenizas de la raza atlante surgió nuestra raza aria.
En su libro Misterios Mayas, el venerable maestro Samael nos comparte que la sexta raza de nuestro planeta habrá de llamarse Coradi, y agrega:
saldrá después del cataclismo de la quinta raza, vivirá en una tierra transformada.
Es decir, esta quinta raza actual habrá de pasar por un tremendo cataclismo, al que hacen referencia las visiones apocalípticas de los distintos textos sagrados antiguos. La enseñanza gnóstica nos explica más a detalle que todo esto comenzará con el acercamiento de un tremendo planeta de proporciones colosales, llamado Hercólobus, mismo que ya ha sido avistado por los astrónomos de todo el mundo.
En su obra La Era de Acuario y el Paraíso Perdido, el maestro Samael lo describe así:
el máximo acercamiento de Hercólobus a la Tierra producirá exactamente una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y se tragarán a los actuales continentes. Luego vendrá un duelo a muerte entre el fuego y el agua y durará varios siglos. Nos narra todo esto el maestro Samael en su obra La Era de Acuario y el Paraíso Perdido y prosigue:
en tanto, los electos tendrán que vivir en esa isla del Pacífico, a la cual serán conducidos secretamente hasta que aparezca un doble arco iris en las nubes, que, como sabemos, será señal de una nueva alianza de Dios con los hombres.
Cuando eso suceda, este núcleo escogido pasará a vivir en los cielos y tierras nuevas que habrán surgido del fondo de los mares. Entonces vendrá la Edad de Oro.
Entonces no todo está perdido. ¿Escuchó usted que se habla sobre una edad de oro? ¿A qué le suena edad de oro? Piense, reflexione.
Previamente escuchamos que la Biblia hebraica decía que en la Nueva Jerusalén no entraría cosa sucia, que haga abominación o mentira. ¿Le da esto una idea de lo que es la edad de oro?
El maestro Samael nos lo explica detalladamente.
En la Edad de Oro no hay fronteras, ni aduanas, ni policías, ni ejércitos, ni guerras de ninguna especie. Todos adoran al sol, se le rinde culto al astro rey, al Cristo Sol. Reina el amor, la fraternidad, la gente no tiene ego, ha salido limpia de entre las manos de su creador.
¿Se imagina un mundo sin guerras, sin fronteras? ¿Un mundo donde la libertad se respira en cada rincón del planeta, donde ningún cerco llamado frontera sea el impedimento para fundirse entre el seno de la madre natura?
¿Un mundo donde lo tuyo y lo mío no genere discordias que acaben con la vida de la gente? ¿Un mundo donde todos mantengan el orden natural por el simple hecho de comprender que debe ser así, sin necesidad de que existan pelotones, policías, guardias, que tengan que estar amonestando o reprimiendo el comportamiento? ¿Un mundo donde se pueda salir de casa sin temor a ser robado? ¿Un mundo donde no viva la desesperación de robar por necesidad de sobrevivir?
Un mundo donde la envidia y la avaricia ni siquiera hayan aparecido, donde no existan hambrunas derivadas del acaparamiento de unos pocos, donde la fraternidad sea tal que puedan todos sentarse a compartir el pan, el vino, los frutos que la naturaleza nos obsequia.
Un mundo donde, en lugar de ser una carga, los ancianos sean venerados y obedecidos por su sabiduría. Un mundo donde la maternidad sea protegida, donde la mujer sea resguardada y respetada como algo sagrado. Un mundo donde cada cual pueda ejercer su vocación.
Un mundo donde el espíritu y la materia hayan encontrado el equilibrio perfecto. Un mundo sin dolor del apego, sin la amargura de los dramas derivados de la lujuria. En resumen, un mundo sin egos.
¿Será posible?
Nos dice el maestro Samael.
Lógico, la edad de oro es la edad de la inocencia, de la belleza y del bien, del amor, de la fraternidad, de la hermandad entre los pueblos.
¿Y cómo es que podremos alcanzar ese estado?
Precisamente ese pueblo selecto, del que tanto se ha hablado, lo constituirán aquellos que hayan eliminado totalmente el ego. En la edad de oro no se le va a dar cuerpo a nadie que tenga ego.
Quien no haya eliminado totalmente el ego será echado atrás, porque por una sola alma que tome cuerpo y tenga el ego adentro, esa sola acabaría con la edad de oro, corrompería a todos los demás. Lamentablemente sería como una manzana podrida entre frutos nuevos.
Ese pueblo selecto estará formado por aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que se autoobserven y se exploren a sí mismos, por aquellos que trabajen para eliminar sus defectos psicológicos, por aquellos que acaben con el culto al ego, por gentes dispuestas de verdad a transformarse radicalmente.
Este pueblo selecto será llevado a cierto lugar del Océano Pacífico. Ese pueblo selecto vivirá por aquellos días en una región desde donde podrá ver la lucha entre el fuego y el agua durante 2 siglos.
Y cuando el doble arco iris aparezca sobre las nubes, señal de una nueva alianza de Dios con los hombres, ese pueblo selecto habitará en tierra nueva y en cielos nuevos, entonces amanecerá la edad de oro.
Pero entonces, si al momento del cataclismo no hemos podido terminar con el ego, ¿estaremos perdidos?
El que haya eliminado el 50% de ego tiene el derecho al éxodo, y las personas de buena voluntad que no hayan eliminado sus defectos tendrán también derecho al éxodo y una nueva oportunidad de liberarse del ego.
Dice el maestro Samael que en los 2 siglos que van a estar aislados, antes de que se inicie la sexta raza, tendrán oportunidad de disolver totalmente el ego. Pero el que no lo haga también será excluido, aunque haya formado parte del éxodo.
¿Y los que no alcancen a desintegrarlo?
Para ellos es la muerte segunda. El maestro Samael nos explica que aquellos que no puedan disolver el ego por falta de capacidades o de consagración, la naturaleza se encargará de hacerlo en el reino mineral sumergido.
El libro del Apocalipsis, capítulo 20, dice al respecto: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
La ciencia gnóstica nos enseña que esta purificación es un proceso que puede tomar varios miles de años de dolor, de densidad, donde no existe ya el libre albedrío, sino que así como una roca se formó con el paso de miles de años, así el ego se irá desintegrando lentamente, hasta que pueda reintegrarse a su proceso evolutivo por los reinos de la naturaleza y volver al estado humanoide.
Entonces esos millones de esencias saldrán un día sin ego y podrán tomar cuerpo como descendientes del núcleo escogido de la raza aria que sobrevivirá al gran cataclismo.
¿No sería mejor comenzar a trabajar voluntariamente en la eliminación del ego ahora que esperar a que la naturaleza nos regrese a sus infradimensiones?
Pues bien, dejamos este tema a su reflexión, invitándole ahora a pasar a la práctica correspondiente a esta emisión.
Antes de comenzar la práctica, es recomendable que tenga usted esencia de menta piperita o hierbabuena de menta cerca de su recinto de meditación, o bien que pueda degustar infusión de ella, o más recomendable, masticar pequeñas porciones de la hierba fresca.
En su obra Rosa Ígnea, el venerable maestro Samael nos aclara que el ángel gobernador de la menta nos ayuda a pasar de las tinieblas a la luz, y que la hierbabuena de menta está íntimamente relacionada con los archivos akáshicos de la naturaleza. Por lo tanto, los mantras de la hierbabuena de menta nos permiten recordar nuestras pasadas reencarnaciones, que nos permiten abrir los archivos sellados de la memoria de la naturaleza para recordar todas nuestras pasadas reencarnaciones.
Bien, ahora que está usted listo, continuemos. Adopte una postura cómoda, procurando que ningún nervio o músculo quede en tensión. Recuerde que debe fluir libremente la circulación sanguínea y que debe estar cómodo para meditar, pero no tanto como para caer en el sueño profundo. Con los ojos cerrados, imagine cada parte de su cuerpo, destensándola, relajando. Inhale profundo. Exhale por la boca lentamente. Inhale. Exhale. Inhale solo con la nariz. Retenga el aliento. Exhale por la boca. Una vez más, inhale. Retenga. Exhale lentamente. Concéntrese profundamente en su padre interno, en su íntimo, y suplique. Padre mío, Señor mi Dios, te ruego humildemente que te comuniques con mi intercesor elemental para que haga estas peticiones. Ángel gobernador de la menta piperita, Ángel gobernador de la menta piperita, Ángel gobernador de la menta piperita, te ruego en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo, que me auxilies. Abrí los archivos akáshicos de mis pasadas existencias. Te suplico que me ayudes a conocer el error más terrible, el defecto más marcado que ha arruinado mis pasadas encarnaciones. Por misericordia te pido que me ayudes en este trabajo interno, que pueda recordar qué he hecho, por qué estoy aquí, por qué sigo dormido. En el nombre del Cristo te suplico tu ayuda. Vamos a vocalizar el mantra Ra Om Ga Om, alargando cada una de las vocales. Inhalamos y comenzamos. Repita. Inhalamos. Ga. Continúe repitiendo el mantra mentalmente. visualicemos el defecto que se nos haya mostrado con el mantra. Reflexionemos, recordemos qué pensamientos surgen con ese defecto. ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué emociones o qué sentimientos agitan nuestro corazón con su presencia? Tratemos de recordar cómo hemos reaccionado con ese defecto. ¿Qué acciones hemos cometido? Sumidos en profunda meditación, tratemos de comprender profundamente ese defecto. Reflexionamos el daño que nos ha causado, cómo nos ha alejado, de lo superior. De nuestro Padre. De nuestra Madre Divina. Reflexionemos
el daño que ha causado a nuestros semejantes. Ya sea visible o invisiblemente. Oremos a nuestra Divina Madre Kundalini para que nos ayude a eliminar ese defecto que hemos visualizado. Pongámoslo en el banquillo de los acusados y con arrepentimiento verdadero pidamos a nuestra Divina Madre Kundalini que nos ayude a eliminarlo. Volvemos a percibir nuestra respiración y nuestro cuerpo físico. Y en ese estado de serenidad, agradecemos al ángel gobernador de la menta Piperita por su ayuda. Le decimos: bendito ángel gobernador de la menta Piperita, infinitas gracias te damos por los servicios prestados. Agradecemos tu ayuda. Agradecemos al Cristo. Agradecemos al íntimo. Agradecemos a nuestra Madre Divina. Gracias infinitas por todo. Rogamos seguir siendo ayudados para continuar este trabajo. Gracias.
Hasta aquí la emisión del día de hoy. Esperamos haya sido de su agrado y rinda sus frutos internos que le ayuden a autodescubrirse un poco más. Le invitamos a plantear sus dudas o comentarios en el chat disponible en nuestra web o bien a los correos electrónicos y números de contacto que ahí aparecen.
Si desea adquirir alguna de las obras del venerable maestro Samael Aun Beor, como Misterios Mayas, La Era de Acuario y El Paraíso Perdido o Cátedras 12,
puede usted ingresar a la web sedemundial@hotmail.com o a edicionesgnosticas.com y realizar su pedido de este o cualquiera de los interesantes títulos disponibles. Agradecemos inmensamente su atención y esperamos contar con su presencia en la siguiente emisión. Hasta la próxima.